Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Buenas tardes. Viernes de corrección casi generalizada en las bolsas. Tono mixto en Wall Street tras el castigo de la última jornada que llevaba, como saben, a fuertes ventas en las plazas asiáticas en la última madrugada. Y las bolsas en Europa también se dejan llevar por la presión vendedora, en particular Londres, aunque el resto, todo hay que decirlo, contienen bastante bien ese ímpetu bajista. Las elevadas valoraciones unidas al repunte de los intereses de la deuda que estamos observando desde hace unas semanas y con el foco inicial en Estados Unidos están detrás de la desazón que envuelve a los inversores y que desencadena la opción de la recogida de beneficios. Y el mensaje de calma del presidente de la Fed de esta semana no parece haberse escuchado en el mercado de bonos y el de renta variable se coloca a la defensiva ante esa evidencia. El descenso en el caso del IBEX 35 es del 1% hasta ahora, está en 8.229 puntos en un día totalmente eclipsado por la presentación de resultados empresariales. IAG, Amadeus, Celnex son algunas de las que han rendido cuentas. La aerolínea está entre las más alcistas del selectivo, pese a perder casi 7.000 millones en el último ejercicio, pero los inversores se quedan con que lo peor ha quedado atrás y con que la empresa ve suficiente la liquidez con la que cuenta. Las mayores alzas, en todo caso, son para Celnex, que ha anunciado una nueva adquisición, la de 7.000 torres en Polonia por 1.600 millones de euros. Ahora mismo está repuntando Celnex algo más de un 5%. En el otro lado, en el de los recortes, destaca, en cambio, la caída importante que experimenta Grifols, un 5,75% de retrocesos. Ha ganado un 1,1% menos en 2020 y ha acusado problemas de inventario en el cuarto trimestre por las menores donaciones de plasma. También cede terreno ACS, es otra de las que, tras sus cuentas, ha anunciado planes de futuro. Ha dicho su presidente, Florentino Pérez, por ejemplo, que espera cerrar en marzo el acuerdo para vender a Vinci la división industrial de la compañía y que con los 5.200 millones que saque se plantea la compra de Autostrade, de las autopistas que Alitalia ha puesto a la venta. Abengoa vuelve a acaparar miradas porque la justicia ha declarado ya el concurso de la compañía y ha suspendido además la junta que habían forzado para el 4 de marzo, para la semana que viene, los accionistas críticos agrupados en la plataforma Abengoa Shares, con la idea de relevar al actual consejo y nombrar uno nuevo. Protagonismo empresarial, como vemos, en un día en el que no ha habido más detalles por parte del presidente del gobierno sobre ese paquete de 11.000 millones que anunciaba esta semana para apoyar a las compañías más afectadas por la crisis. Pedro Sánchez, tras la reunión telemática del Consejo Europeo Extraordinario que se ha celebrado esta jornada.
Que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas. Y lo que quiero decirles es esto, que será a los balances de nuestras empresas y de nuestros trabajadores autónomos donde irán dirigidas esta cantidad tan importante de 11.000 millones de euros.
Sin más detalles, un presidente del gobierno que ha defendido la necesidad de acordar lo antes posible una suerte de pasaporte de vacunación que permita reactivar la movilidad y el turismo sin elevar el riesgo de contagio del COVID-19. A partir de las 4:30 de la tarde vamos a relacionar el papel del presidente de la Fed, Jerome Powell, con una obra de música clásica. Lo vamos a hacer con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. A las 5:30 hablaremos de la inversión en pleitos, de cómo se ha convertido en el nuevo negocio de moda entre los abogados. Hablaremos con Carolina Bayo, senior director de Stonewall Litigation Funding, que con ella vamos a analizar el negocio de los fondos financiadores de litigios, que ponen su mirada especialmente, ya se lo adelanto, en pleitos complejos con un alto volumen económico en juego. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa esta tarde de viernes con Roberto Moro de robertomoro.com. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Primera parada en Estados Unidos. A esta hora tenemos tono mixto en los índices estadounidenses. Está en negativo solo el Dow Jones, un retroceso moderado después de las caídas acusadas que registraban los tres principales índices estadounidenses en la última sesión. Hoy cede el Dow Jones cuando han transcurrido más o menos unos 40 minutos de negocio. Un 0,27%, está en 31.315 puntos. Está subiendo el S&P 500, el rebote es del 0,30%, el avance en el caso del Nasdaq 100 es del 0,90%, sigue por debajo de la cota de los 13.000 en 12.944 enteros. Tenemos referencias macro en Estados Unidos, la balanza comercial de bienes del país ahonda su déficit. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta quedarse con una deuda cercana a los 84.000 millones de dólares, una cifra que empeora con respecto al último dato de 2020, el de diciembre, cuando el déficit estaba en los 83 billones.
Sube la renta personal de los estadounidenses en enero.
Concretamente un 10% según los datos que acaba de hacer públicos el Departamento de Comercio. Entre las razones se habla del plan de estímulos aprobado por el gobierno de Biden y el LIFE ahora en el Congreso y en el Senado y las ayudas en forma de cheques de hasta 600 euros dólares por cada ciudadano.
La FDA debate este viernes la autorización de emergencia para la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson.
Que recordemos tiene una eficacia del 65%. Si la Agencia del Medicamento estadounidense le da hoy la luz verde, este compuesto sería el tercero en utilizarse en el país. Pese a que tiene un porcentaje de eficacia bajo respecto a otras vacunas, este nuevo antídoto no requiere de condiciones complicadas de conservación, se puede almacenar en una nevera convencional y es la única que se administra en una sola dosis.
La Agencia Europea del Medicamento respalda el uso del medicamento de Regeneron Pharma.
Así es, los expertos han concluido que el fármaco conocido como RenCoV-2 puede usarse para el tratamiento en pacientes con coronavirus que no requieren oxígeno suplementario y que tienen alto riesgo de sufrir la enfermedad en su modalidad grave. Los resultados preliminares indican que la combinación entre los anticuerpos que componen este medicamento redujo la carga viral y dio lugar a menos visitas médicas relacionadas con la COVID-19.
Foot Locker gana hasta 123 millones en el cuarto trimestre,
lo que deja la ganancia por acción en el dólar con 17 centavos. Los ingresos del trimestre están por debajo de las estimaciones de los analistas después de recoger una caída de las ventas en tiendas sin precedentes, dicen desde la compañía. En el conjunto del ejercicio, la empresa deportiva registra ingresos de 2.190 millones de euros.
AMC Networks cierra el ejercicio con 6 millones de suscriptores
y con un efectivo neto para el último trimestre de 780 millones de dólares, cifras que llegan el mismo año que la compañía anuncia la puesta en marcha de su nueva plataforma AMC Plus. Los ingresos totales del año son de 2.800 millones de dólares.
Huawei se prepara para el desarrollo de coches eléctricos.
Lo cuentan exclusiva este viernes la agencia Reuters citando dos fuentes internas de la compañía. Este cambio en el modelo de negocio sería, según el medio británico, un movimiento puesto en marcha por la tecnológica china golpeada por las sanciones comerciales de Estados Unidos. Su aliado en esta nueva aventura podría ser la compañía de automóviles estatal Changan Automobile.
Ant Group prepara reforzar la unidad de créditos al consumo,
para lo que necesitaría una inyección de capital de hasta 4.600 millones de dólares. La idea de la fintech de Alibaba sería ofrecer una mayor flexibilidad en el mercado de microcréditos al consumo, para apuntan poder poner en marcha el negocio sin estar pendientes tanto de las restricciones del gobierno de Pekín.
AT&T se desprende de su negocio de televisión.
Tras un acuerdo alcanzado con la firma de capital privado TPG para escindir de AT&T DirecTV, AT&T TV y Uverse, la parte de televisión que se quedará con el 30% de la nueva entidad. La transacción implicaría un valor para la nueva empresa de hasta 16.250 millones de dólares. Recordemos que AT&T adquirió en 2015 DirecTV por 48.500 millones.
Estados Unidos multa a Boeing con 6,6 millones de dólares por incumplir el pacto de seguridad
alcanzado con los reguladores del país en 2015, en el que se comprometían a mejorar los procesos de seguridad y las revisiones de sus aeronaves. La Administración Federal de la Aviación ha acordado con la compañía el pago de 5,4 millones de dólares para resolver los casos presentados hasta ahora con la empresa y otro millón y medio para otros dos casos más recientes.
Boeing, que por cierto ya investigaba los 777 antes de los fallos de las últimas semanas.
Según se desprende de una información publicada este viernes por The Wall Street Journal, que cita un documento interno de la Agencia Estadounidense de la Aviación que, recordemos, en estos momentos investiga las posibles fallas de seguridad de las aeronaves de Boeing.
Hemos sabido además que un Boeing 777 aterrizaba de emergencia en las últimas horas en Moscú. Más asuntos. Twitter pone en marcha los tweets de pago.
Es la última idea que ha tenido la red social del pájaro azul para ofrecer ciertos tweets solo a aquellos seguidores que antes pasen por caja. El proyecto se llamará Superfollow. Habrá tweets privados, pero también se ofrecerán en exclusiva imágenes, vídeos, boletines de noticias o participación de encuentros en vivo.
Miramos también a Amazon. Se alía con Foxconn para ofrecer su plataforma de vídeo en India.
Concretamente Concretamente, lo que hará Foxconn, el fabricante de coches para Tesla, será crear los Fire Stick TV de Amazon para el país asiático, el dispositivo que utiliza Amazon para ofrecer su contenido multimedia en dispositivos electrónicos. Los hardware del gigante del comercio electrónico serán producidos por la unidad de Foxconn en Taiwán, en Chennai.
Y Beyond Meat suministrará carne vegetal a McDonald's.
Hamburguesas a base de plantas para los nuevos menús de la cadena de comida rápida destinados a las personas que no consumen carne de origen animal. Por el momento se desconoce la cuantía de la operación entre ambas compañías. Hay que recordar que Beyond Meat ya suministra sus productos a otras cadenas como KFC, Pizza Hut y Taco Bell.
Son algunos de los protagonistas en Estados Unidos. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al Nasdaq 100, encontramos a Tesla entre los más castigados. Un 2,88% cede a esta hora de la tarde. En el lado positivo tenemos a títulos como Charter Communications, con una subida de casi el 3%. En el Dow Jones de industriales, lo más llamativo es el descenso que estamos viendo en compañías petroleras como ExxonMobil o Chevron. Están recortando ambas más de un 3,6% frente a las alzas, por ejemplo, que vemos en otras compañías como Hewlett-Packard. Duke Energy también es de las mejores esta jornada, con alzas del entorno del 1,60%. Vamos a analizar la situación en Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista de Fortage Fund. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si miramos a los índices de Wall Street después de las caídas que registraban en la última sesión, hoy tenemos descensos apenas en el Dow Jones de industriales, está bastante plano el S&P 500, el Nasdaq 100 de momento consigue recuperar algo de terreno, un 0,38%, pero se nota que hay cansancio ya en los índices, que estamos ante un movimiento que no sé si puede dar más de sí, si espera una corrección bastante mayor. ¿Qué es lo que anticipan ustedes a partir de ahora para el mercado estadounidense, mientras hemos visto cómo en la última sesión el rendimiento del bono a 10 años repuntaba por encima del retorno por dividendo estimado, que es del 1,48% del S&P 500?
Muy bien, como muy bien indicas, vamos a ver, la bolsa había tenido un comportamiento excelente independientemente de que haya compañías que justifiquen ese rendimiento, porque no había una alternativa real a obtener rentabilidad fuera de la bolsa. Es decir, con los tipos de interés en mínimos y sin ninguna perspectiva de que los bonos fueran a subir, porque están, digamos, en manos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, pues no había muchas alternativas, y por eso esto daba pie a que la bolsa subiera, incluso sin justificar realmente una subida tan importante. En el momento en el cual han empezado a repuntar los bonos, animados porque ya empiezan a haber voces que hablan de que estamos ante una burbuja de bonos significativa, de que poco a poco va a ir apareciendo la inflación y que la bolsa está valorada ahora mismo muy por encima de sus posibilidades, pues eso está haciendo que manos fuertes, que en esos momentos tienen cuantiosas plusvalías, pues estén desprendiéndose de acciones, y por tanto esa corrección entra dentro de la lógica en el mercado.
Entre las compañías que hoy han presentado resultados tenemos a Foot Locker. ¿Qué le han parecido las cifras?
Hombre, pues la verdad es que me parecen, las cifras no son malas, es decir, ha caído un 6% con 7.548 millones de facturación y con un beneficio de 23 millones. Lo cierto es que yo me esperaba que Foot Locker cayera más de lo que ha caído. Lo que sí es cierto es que Foot Locker ha sabido aprovechar muy bien los momentos en los cuales el confinamiento no ha sido tan drástico para poder incrementar ventas ahí y digamos que paliar un poco los números. Lo que sí me parece un poco sorprendente es que con unos números que tampoco han sido tan dramáticos, una caída de un 6% de facturación, con el año que hemos tenido tampoco es un problema serio, pues que la compañía hoy esté cayendo un 8,60%. Por tanto, yo entiendo que la caída de Foot Locker de hoy es un poco, está pagando justos por pecadores y se está viendo penalizada por el sentimiento del mercado.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, AT&T. ¿Le parece una buena estrategia la venta de un 30% de DirecTV por parte de la operadora? Lo ha vendido por 7.800 millones de dólares.
Tengo mis dudas. Yo no sé si DirecTV, realmente el 30% de DirecTV vale 7.800 millones. Habida cuenta que la compañía pagó bastante más por ese 30% de lo que realmente se está desprendiendo de ella. Lo que yo creo es que AT&T ha decidido desprenderse de este porcentaje por dos motivos. Uno, para dar entrada a otro accionista que le ayude quizás con nuevas ideas o digamos a relanzar DirecTV, y luego, por otro lado, pues obviamente mejorar los resultados de la compañía. porque la compañía pues ha tenido un resultado realmente triste, con un beneficio por acción de menos 0,75 y tiene que justificar un yield del 7%. Por tanto, quizás la entrada de un nuevo accionista viene un poco condicionado por hacer caja.
Una compañía más, Airbnb, se están cotizando esta jornada los resultados de la empresa de alquileres turísticos de corta duración. En el año de su debut como cotizada en Wall Street, ha perdido más de 4.500 millones de dólares, coincidiendo con la pandemia que ha afectado tanto a la industria del turismo. ¿Qué destacaría de las cuentas?
Pues un poco, digamos que sería el reverso de Food Locker, es decir, la compañía ha tenido un año muy malo, 4.565 millones de pérdidas, lo cual también tiene sentido, habida cuenta de que su sector es de largo, pues junto con las líneas aéreas, los más perjudicados por la pandemia. Y sin embargo, hoy está subiendo en bolsa más de un 5%. ¿Por qué? Pues porque Airbnb ha tenido un castigo monumental y, por tanto, quizás se está descontando que en un futuro Airbnb va a mejorar sus números. Yo no dudo de que el negocio de Airbnb puede ser bueno y que en próximos años va a mejorar de una manera sensible, pero lo cierto es que, claro, ha tenido un año muy malo, pero digamos que no es imputable a su buen o mal hacer. Es decir, es un tema exógeno del cual no tienen absolutamente nada de responsabilidad.
Rafael Ojeda, analista de Fortage Fund. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Seguimos mirando al mercado de Estados Unidos. Encontramos justo ahora a las petroleras con mal comportamiento. Tenemos a ExxonMobil y a Chevron con caídas de más del 3,5%. Lo vamos a analizar con José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. Hola, José María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mal tono en estas compañías petroleras que se han beneficiado en sesiones anteriores de ese repunte que hemos visto generalizado en los precios del crudo. Técnicamente, ¿cómo las ve ahora?
A ver, en general el petróleo ha subido mucho, todas las petroleras han subido mucho, pero no sube, definitivamente. Es decir, hay que subir, hay que corregir y luego, si llega el caso, pues seguir subiendo. Pero siempre hay que drenar los excesos, ¿no? Que es lo que se llama una fase de reacción. Dicho esto, pues en el caso de Chevron, lo único que ha pasado es que se ha topado con los máximos de junio, que es la zona de los aproximadamente 103, 104 dólares, y estamos en un poco abajo. Pero nada más, digamos que no es que ha tomado una caída hacia el soporte que tiene la zona de los 96 dólares, ahí hay una zona de resistencia que se tiró hace poquito y ahora podría hacer una especie de fuga de este nuevo soporte para coger aire y luego intentar quizás atacar esta zona de resistencia de 103, 104. Pero de momento no hay mayor deterioro y simplemente pues que no ha podido con esta importante resistencia. Y es que normalmente con las resistencias tan importantes rara vez se consigue superar en la primera ocasión que se presenta, ¿no? Así que de momento todo sigue más o menos en orden. En cuanto a Exxon, bueno, parecido, solo que sí que presenta una zona de control más importante en un hueco bajista de los 59,13 dólares. Este hueco se corresponde con el gap que dejó en general todo el mercado a final de febrero, que fue cuando arrancó, ¿no?, para desplomarse durante todo el mes de marzo, pues el 99% de los dólares del mercado a nivel mundial arrancó con este hueco bajista a finales de febrero, y este hueco se corresponde con la zona de los 59 dólares en caso de Exxon. ¿Qué pasa? Que el máximo de esta semana pues es la zona de los 57,25, es decir, este hueco se habría rellenado parcialmente un poquito y ahí, digamos, que se nos ha venido un poco abajo. Pues un poco parecido al anterior, es decir, ha subido muchísimo en los últimos meses, se está acercando a niveles de resistencia claves y lo normal es que pues aquí se nos frene, descanse un poquito, unas semanas, y luego pues quizá lo intente ya con mayor éxito. Pero de momento el sector sigue estando fuerte y mientras el petróleo siga fuerte como está, pues cabe pensar que lo sigue haciendo bastante bien.
José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, muchas gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros, un placer.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Si tu lado emocional dice: invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, 20 minutos pasan ya de las 4 en punto de la tarde. Tenemos al IBEX 35 con caídas que van a más, son del 1,31% a esta hora. De momento mantiene los 8.200 puntos, pero solo está 8 puntos por encima. Hoy tenemos una auténtica avalancha de presentación de resultados, cuentas por ejemplo como las de IAG, pierde más de 6.900 millones en todo el último ejercicio, frente a los 1.700 millones positivos en 2019. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Sí, la compañía transportó un 33,5% del pasaje total respecto al año anterior y para el primer trimestre de 2021 sitúa la capacidad en torno al 20% de la registrada en ese periodo de 2019. Los ingresos de la compañía cayeron el pasado ejercicio un 70% por el desplome de la cifra de negocios por pasaje, mientras que la facturación del negocio de carga subió casi un 17% y alcanzó un récord histórico en 1.306 millones de euros. Una de las partidas más brillantes para el mercado en las cuentas de IAG es la de la liquidez, que se situó por encima de los 10.300 millones a finales de año, y Luis Gallego, el nuevo consejero delegado de IAG, ha dicho hoy en una rueda de prensa de presentación de resultados que el sector necesita una tarjeta sanitaria y test más baratos. Pero en el futuro serán las vacunas, los certificados de coronavirus. De momento necesitamos un régimen de test para hacer esa transición y necesitamos hacer que esos test sean asequibles.
Celnex se dispara en bolsa tras anunciar una nueva compra de torres y publicar resultados, donde el EBITDA se dispara un 72%.
Sí, la compañía ha alcanzado un acuerdo en Polonia para adquirir casi el 100% de Polkomtel Infraestructura, que cuenta con 7.000 torres en el país por unos 1.600 millones de euros y un compromiso de inversiones de otros 600 millones en los próximos 10 años. La operación se va a financiar con caja disponible. Y respecto a sus resultados, Celnex ha multiplicado por 15 sus pérdidas en 2020 hasta los 133 millones de euros, pero eso sí, su EBITDA ha crecido un 72%. Además, la deuda neta de la compañía se disparó un 65% hasta los 6.500 millones.
Grifols cae con fuerza tras ganar un 1,1% menos en 2020 por el impacto del coronavirus.
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha llevado a que el volumen de donaciones de plasma haya disminuido y esta al final es la base de los medicamentos que elabora Grifols. La compañía ha explicado que finalmente limitó al 15% el impacto del coronavirus en el suministro neto de plasma el pasado ejercicio, y uno de los puntos débiles de la cuenta de resultados es el margen bruto, que ha sido menor que en 2019 por el impacto de 155 millones de euros en el beneficio bruto.
Amadeus pierde algo más de 505 millones en el último ejercicio por la crisis del coronavirus.
Los ingresos cayeron más de un 60%, aunque dice la compañía que habrían bajado solo la mitad sin el efecto de las cancelaciones por la COVID-19 y las deudas de dudoso cobro. En 2021, Amadeus espera mantener una reducción de los costes fijos y lograr cerca de 50 millones de euros adicionales de ahorro comparado con 2020.
Es noticia Solaria porque su consejero delegado ha alcanzado el 2% de la compañía tras invertir 1,55 millones en acciones. Y protagonista Sacyr por sus resultados. Entra en beneficios y gana 36 millones de euros en 2020.
Unos beneficios que contrastan con las pérdidas de 298 millones que el grupo se anotó en 2019 debido a las provisiones contabilizadas por su participación en Repsol. La cifra de negocios creció un 9,1% en 2020.
Técnicas Reunidas abandona las pérdidas, gana 13 millones el último año.
A finales del año pasado, la compañía vendió la empresa de ingeniería de servicios nucleares Empresarios Agrupados y un poco antes, en octubre, también se deshizo de su participación del 80% en Eurocontrol, una empresa dedicada a la inspección reglamentaria de equipos técnicos con una plusvalía de más de 10 millones.
Miramos también a Faes Farma, que marca récord de beneficio en 2020 tras ganar un 14,6% más.
Ha ganado 72 millones de euros y medio. año. Se trata del sexto año consecutivo en el que la farmacéutica logra un beneficio histórico y debido a una cifra de negocios que alcanzó los 380 millones, un 6,4% más, y también a otros ingresos de explotación por valor de 31 millones de euros.
Son algunas de las protagonistas de esta jornada en la bolsa española. Han sido muchas otras las que han presentado cifras, por ejemplo, cuentas de Fluidra, que ha cerrado su mejor año con un beneficio de 96 millones en 2020. Prosegur, que ha ganado 59 millones, un 48,4% menos por la COVID y el tipo de cambio. Si miramos al final en el mercado continuo, encontramos hoy a Vidrala, que está cotizando también sus últimos resultados con una subida de más del 6%. En el lado de los retrocesos, OHL con una caída del 5,88%. Vamos a analizar algunos de estos protagonistas con Gonzalo Lardíez, que es gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AmBank. Hola, Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar por la compañía que más está subiendo del IBEX, que es Celnex. Está disparada un 4,46% a esta hora. Ha presentado resultados, ha anunciado esa inversión de nuevo en otra compra de torres, en este caso de una compañía polaca. ¿Qué es lo que más convence a los inversores?
Bueno, pues realmente lo que convence a los inversores es que la compañía ha cumplido con los objetivos que se había marcado para el 2020, que bueno, teniendo en cuenta el tipo de negocio que es, la complejidad del entorno no ha sido tanta como pues negocios más ligados a ciclo, pero el hecho de que una compañía cumpla objetivos en un año tan complicado, pues siempre es bienvenido, y sobre todo que las expectativas para el 2021, pues los objetivos son algo más ambiciosos de lo que en un primer momento esperaba el mercado. Toda esa operaciones de crecimiento y de compra de torres y en la que está inmersa la compañía, pues supone pues en principio un riesgo de a qué velocidad se van a integrar estas operaciones en la misma, y parece que esa velocidad va a ser algo mayor de la que esperaba el mercado y da la bienvenida. A corto plazo está todavía la incertidumbre de la ampliación de capital, porque este crecimiento tan rápido pues tiene que ir apoyado con unos recursos detrás. Ya lleva varias ampliaciones de capital y está prevista pues una nueva ampliación que se prevé para finales de marzo, de en torno a unos 7.000 millones, y que estará destinada pues a afianzar esta agresiva política de crecimiento en la que está inmersa la compañía ya desde hace tiempo.
En el lado opuesto, en el lado de los títulos más castigados, hoy tenemos a Grifols, más de un 5% de descenso. ¿Qué es lo que más decepciona en este caso de esta compañía?
Bueno, siendo compañías del mismo sector, estabais hablando hace un momento de Faes Farma, sí. Grifols, en teoría comparten sector, pero sus características de negocio son bastante distintas. La parte de recolección de plasma pues ha ido bastante mal por todo el tema de la pandemia, ha afectado bastante, y esto pues es prácticamente el 76% de su negocio. Hay otras partes de la compañía que han ido bastante bien o han ido relativamente bien, pero claro, siendo un negocio tan importante, el 75% que ha lastrado los resultados, pues no compensa. El primer semestre de 2021 va a seguir siendo complicado, porque esas dificultades que ha tenido la compañía en el 2020 pues todavía van a seguir persistentes. Entonces esperamos que si las cosas empiezan a mejorar, la segunda parte del año 2021 pues puedan ser un poco mejor. Pero también recordar que es una compañía con un endeudamiento elevado, que históricamente ha sabido convivir con ese endeudamiento elevado, pero que en estas circunstancias pues un poco atípicas pues es un factor de riesgo adicional para la compañía.
IAG también está cotizando sus resultados. Es de las pocas que está subiendo, porque a medida que avanzamos hacia el cierre de la sesión, las caídas van a más en el caso del IBEX 35. Pero IAG está subiendo algo más de un 2%. El mercado entiende que la compañía ha dejado atrás lo peor y solo puede remontar. La clave está en la liquidez que exhibe la empresa. ¿Dónde está la clave?
Sí, la liquidez realmente da soporte y da solvencia. Recordar que tuvo que hacer una ampliación muy muy fuerte hace unos meses, creo que fueron 5.000 millones, y eso más las líneas de crédito y demás que tenía disponible, pues dan este colchón de liquidez. Pero el colchón de liquidez, pues al fin y al cabo afianza la solvencia de la compañía, pero la rentabilidad es cómo evoluciona el negocio. Parece que lo peor ha quedado atrás, pero cuantificar cómo va a ser la mejoría, ese es el gran reto. quizás a veces el mercado, como sucede con otros sectores, pues que, digamos, tenían valoraciones muy exigentes hace no demasiado, a lo mejor está descontando con cierto optimismo esa mejora. Y si miramos las expectativas de tráfico de la IATA, pues hasta 2023 o 2024 igual no se normaliza. Entonces sí que es verdad que lo peor ha podido quedar atrás, pero todavía la visibilidad de cómo se va a producir la recuperación es muy baja. Debería empezar en la segunda parte de este 2021, pero a qué velocidad se produce, pues todavía en eso hay bastantes incertidumbres.
Del resto de compañías que han presentado, tanto del IBEX como del mercado continuo, y al margen de las tres que hemos destacado, ¿cuál ha sido la que más le ha llamado la atención, para bien o para mal?
Bueno, para bien, yo casi me quedaría con Rovi. Rovi, pues estábamos hablando hace un momento del sector farma, que dependiendo en qué mix de negocio estés, las consecuencias de la crisis han sido más o menos negativas. En el caso de Rovi, pues ha sido espectacular el año 2020 que ha tenido. Prácticamente ha doblado su capitalización y los resultados así lo soportan. Es una compañía que pues está ya en 2.600 millones de capitalización, incluso por encima de una compañía del mismo sector que es Almiral, que está en el IBEX, y realmente es una historia pues bastante impresionante de cómo una pequeña compañía pues ha ido creciendo en un tiempo tan, tan complicado. En cuanto al sector, quizás me quedaría con la banca, que realmente en un entorno muy complicado, pues quizás como el sector ya venía con problemas del pasado, más o menos ha capeado bien el temporal, y en una economía que se ha contraído de forma importante, pues a pesar de que los resultados han sido negativos, pero yo creo que el sector pues ha probado más que de sobras pues este año tan complicado, y realmente pues parece que es uno de los sectores que también de cara a este 2021 tiene un horizonte, si todo va bien, pues un poco más despejado.
Gonzalo Lardies, gestor de fondos en Anban, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Miramos al resto de plazas en Europa, tenemos prácticamente plano ahora mismo. Si miramos las pantallas de CMC Markets, al CFD del DAX en 13.757 puntos, en una jornada en la que la bolsa francesa, el contado del CAC 40, está con caídas acusadas del 1,43%. Encontramos al FT100 de Londres con descensos que se van incrementando a medida que avanza la sesión, está recortando ya un 2,30%. El Eurostoxx 50 experimenta caídas del 1,5% hasta 3.628 puntos. Protagonismo hoy en Europa, de nuevo ha estado ese protagonismo en los resultados empresariales. Marta Vilar.
Efectivamente, hoy tenemos sobre la mesa muchas cuentas de empresas europeas. Empezamos por las de una de las compañías más afectadas en Europa por el coronavirus y que además ha llegado a estar al borde de la quiebra. La aerolínea Norwegian ha perdido 2.249 millones de euros en 2020. Es 13 veces más que el año anterior. Este resultado se ha visto afectado por el deterioro de activos de 1.620 millones por la prevista eliminación de gran parte de su flota de aviones. Los ingresos también se desplomaron un 79% en el caso de Norwegian. En Alemania nos fijamos en Deutsche Telekom. Ganó un 7,5% más en 2020 y superó los 100.000 millones de euros de facturación durante ese ejercicio. La compañía ha explicado que ese crecimiento se debe principalmente a la compra de Sprint en Estados Unidos. Y bueno, su EBITDA subió un otro 42,5%, el beneficio neto repuntó un 15,5%. La compañía además revela que esos resultados se explican por los menores ingresos en roaming, por las restricciones de viaje, por el cierre de tiendas y también los impedimentos comerciales con clientes corporativos. Si nos vamos al sector de la construcción, el grupo franco-suizo LafargeHolcim ganó 1.697 millones de francos suizos, unos 1.550 millones de euros, lo que supone una caída del 24,5%. Las ventas anuales cayeron un 13,4% y en el último trimestre todavía mostraron un descenso del 8%. Para este ejercicio 2021, el grupo espera un crecimiento de la demanda que incida positivamente en su negocio, especialmente a partir de la segunda mitad del año. Y seguimos en Francia para hablar de los resultados de Engie, que ha registrado unas pérdidas de 1.500 millones de euros, sus primeros números rojos para el ejercicio 2020. El grupo energético dice que gran parte de esas pérdidas se deben a la depreciación de sus activos nucleares en Bélgica, valorados en 2.900 millones, tras parar las obras de renovación de dos reactores para alargar su vida activa durante 20 años a partir del año 2025, al considerarlo poco posible.
Son algunos de los valores que destacan por su comportamiento y por sus resultados en esta jornada de viernes en las plazas europeas. Vamos a mirar algunos de ellos con Josep Prats, gestor de Avant Asesores. Hola, Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno de esos que hemos mencionado es la operadora de telecomunicaciones Deutsche Telekom, que ha ganado un 7,5% más que un año antes. ¿Le han convencido las cuentas?
Sí, yo creo que han sido unas cuentas que han respondido a lo que la gente esperaba aproximadamente, es decir, muy planas en Europa, en línea con Orange o con Telefónica. Algo mejores, de hecho, vemos así como en Orange o en Telefónica los ingresos retroceden ligeramente. En Alemania, por ejemplo, aumentan solo muy marginalmente, pero aumentan, es decir, es muy átono, pero dentro de un mejor tono que en España o en Francia, ¿no? Y lo realmente bueno sigue siendo pues Estados Unidos, ¿no? Ahí los números son difíciles de comparar porque tenemos la incorporación de Sprint este año, pero de acuerdo con la compañía, sus estimaciones son que aproximadamente ha habido un crecimiento del orden del 3% en ventas a nivel global y del 8% en EBITDA. Por tanto, ha sido unas cuentas bastante buenas. Es verdad que la compañía tiene una deuda muy elevada, pero sus ingresos son recurrentes. De hecho, lo que sucede en nuestra empresa es que cotiza múltiplos mucho más parecidos a las telefónicas americanas, que es donde tiene la gran parte de su negocio, que las telecomunicaciones europeas están mucho más deprimidas.
Es de las pocas que de momento consigue escapar de los números rojos, aunque por muy poco en la bolsa alemana, mientras estamos viendo que van a más esas caídas generalizadas en todo el viejo continente. En la bolsa francesa tenemos a Engie en el punto de mira con mal comportamiento, con un descenso de más del 4% para la energética. Las pérdidas han sido de 1.500 millones las que ha registrado. ¿Qué visión tiene para la compañía ahora?
Sí, las pérdidas declaradas parecen escandalosas. En el caso de una energética, perder dinero parece difícil, pero tiene mucho que ver con depreciaciones de valor, ¿no? No tanto con el cash flow recurrente. El cash flow recurrente también ha retrocedido del orden del 30%, pero bueno, sigue estando en un nivel ligeramente inferior a los 2.000 millones, cuando más o menos su beneficio normalizado, cash flow libre recurrente, debería estar en el orden de los 2.500, ¿no? Si fuera capaz de recuperar estos 2.500 millones de cash flow recurrente, como anticipan ellos para en su previsión para 2021, podría justificar aproximadamente sus 30.000 millones de valoración actual, ¿no? Yo creo que es una empresa que, en una perspectiva a medio y largo plazo, tiene que ser capaz de conservar el dividendo como mínimo que está pagando en este momento, y esto ya ya ofrecería una rentabilidad superior al 4%, que la debería estabilizar en estos niveles, ¿no? Es una empresa que ha emprendido una estrategia de renovación completa a medio y largo plazo de su parque, desde elementos muy contaminantes, como podría ser el carbón, o en menor medida no tan contaminantes, pero también emisores de CO2 como el gas natural, hacia energías renovables. Tiene un esfuerzo inversor muy importante que de momento pues no le está dando la rentabilidad adecuada, pero pensamos que en la perspectiva a medio y largo plazo es una inversión bastante segura.
En un día de fuertes ventas como el que estamos viendo, destaca en positivo en la bolsa francesa Teleperformance, está subiendo más de un 6% tras las cuentas que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes para la compañía?
Sí, realmente las cuentas de esta compañía muestran progresiones muy, muy positivas desde hace ya años. Es al final una compañía, para explicarlo de manera rápida, que la mayoría de sus ingresos vienen del mundo del call center, digamos así. Tiene casi 400.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 250.000 trabajan en su casa. Y tiene un margen bastante bastante estable sobre lo que factura, ¿no? Del orden del 10% aproximadamente. Es una compañía que ha tenido crecimientos notables de facturación del orden del 20-30% anual, y para el año que viene tienen este tipo de previsiones también. Y esto explica, pues, puede explicar su alta valoración en bolsa, ¿no? De todas maneras, creemos que quizás es algo excesiva. Pensamos que es una compañía pues que puede generar un beneficio anual de unos 400 millones de euros y está capitalizando pues por 17.000, 40 veces beneficio, ¿no? Pero bueno, en la medida en que sea capaz de ir manteniendo estos crecimientos de doble dígito en el medio y largo plazo, podría explicarse.
Más cuestiones. En la bolsa francesa también destaca en positivo Saint-Gobain. También está cotizando este viernes sus resultados. ¿Cómo ve el valor?
Bueno, el valor se ha comportado muy bien este año, sobre todo en la segunda mitad del año. Hemos visto ya que se han recuperado crecimientos de tanto de ventas como sobre todo de beneficio, ¿no? Con mejoras del margen operativo. Sus previsiones para el año que viene son bastante buenas también y pensamos que es una empresa muy fiable, es una empresa muy estable en general en cotización, excepto en momentos de altísima crisis bursátil como la que vivimos el año pasado. Es una compañía que se puede mantener perfectamente en niveles de 35 y 50 euros de manera bastante estable, ¿no? Ahora mismo está en un punto intermedio en esta valoración. Creemos que en la perspectiva a largo plazo es una compañía que se puede mantener en cartera.
Otra que tenemos en el punto de mira por sus cuentas es Lafarge Holcim. Prevén un fuerte dinamismo de la demanda este año después de la caída del beneficio en más de un 24% en 2020. ¿Qué ha sido lo más destacable de sus cifras?
Sí, aquí también tendríamos que distinguir de alguna manera lo que ha pasado en la primera mitad del año con lo que ha pasado en la segunda y sobre todo en el último cuarto, ¿no? En el último trimestre. Vemos que ya en el último trimestre se está estabilizando la tendencia decreciente del primer y segundo trimestres del año anterior y pensamos que podría recuperar una cierta estabilidad en beneficios. De todas maneras, pensamos que a los precios actuales hay opciones más interesantes.
Josep Prats, gestor de Avante Asesores. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No se necesita tener una visión de rayos X para saber que algo no está bien. Superman, Clark Kent. Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién es Superman?
Sí, hoy tenemos a varios superhéroes sobre la mesa. Obviamente, Superman es el primero de una saga de superhéroes que a lo largo de buena parte del siglo pasado, incluso hasta en este nuevo siglo, han dado lugar a más de 50 superhéroes con unas facultades más variopintas. Pues Clark Kent es el protagonista de esta semana en nuestro espacio, puesto que él es Superman y la verdad es que desarrolló habilidades sobrehumanas como una fuerza increíble, resistencia, velocidad, una capacidad de volar, pero entre todas ellas siempre ha destacado su capacidad de ver más allá de lo posible para el resto de los mortales, que son esos visión de rayos X de las que nos habla el propio Superman. En cualquier caso, Superman es un alienígena que llega a la Tierra porque su planeta tiene un cataclismo y aquí prácticamente desarrolla todo este tipo de habilidades y prácticamente sus padres le piden que lo utilice para en beneficio de la humanidad y por eso y para mantener su anonimato pues se pone un traje de colorines y utiliza el alias de Superman para luchar contra el crimen. Algo parecido parece existir un poco en el mercado en este momento. Quizás a lo mejor en este momento los Superman podrían ser los banqueros centrales, que de alguna manera pues tienen una serie de enemigos sobre la mesa que la verdad es que una semana más continúan RKR con su situación. La música que hemos escuchado es una música de un compositor americano, de Michael Dougherty, que hizo entre el año 1988 y 1993 cinco piezas basadas en los personajes del cómic Superman. Luego los reunió en una sola obra que se estrenó en el año 94, que se llama La Metropolis Symphony, de la cual estamos escuchando el primer movimiento, que está dedicado a Lex. Lex es uno de los personajes un poco más odiados de Superman, y de alguna manera pues podría ser en estos momentos el mercado de bonos. Es curioso este primer movimiento porque empieza con cuatro silbidos que deben ser desarrollados en cuatro zonas de la sala de concierto para dar a entender una situación en de que la policía está prácticamente en todos lados, y la música despega con un disparo y luego posteriormente con un movimiento perpetuo liderado por el violín, que representaría en este momento a Dougherty. El final del movimiento es un final, que no lo vamos a escuchar obviamente porque no da el tiempo, en donde prácticamente acaba con un acorde inconcluso, luego más tarde un estallido y luego más tarde nuevamente aparecen los silbidos. Con lo cual parece que nos quiere decir que Lex estará prófugo incluso al final del movimiento. Y yo creo que de alguna manera es lo que le ha pasado a los banqueros centrales esta semana. El mercado de bonos sigue prófugo a pesar de que llevamos prácticamente semana tras semana pues con una cierta presión y unos banqueros centrales, y esta semana Powell prácticamente en su comparecencia ante el Capitolio nos ha venido a decir que espera que la situación económica recupere, que no hay peligro de inflación y que de alguna manera sabrá un poco controlar la situación. En una entrevista también incluso al economista jefe del Banco Central Europeo esta mañana publicada en el diario Expansión nos viene a repetir prácticamente lo mismo, otro Superman o otro superhéroe que nos está diciendo que los enemigos, los operadores del mercado de bonos no tienen razón, que no va a haber inflación, que no va a haber absolutamente ningún problema, pero la verdad es que llevamos días tristes, porque esta semana, por ejemplo, la subasta 7 años en Estados Unidos tuvo muy poquísima demanda, la rentabilidad subió de una manera muy importante, está subiendo el boom alemán de una manera también importante, o incluso booms más en la periferia, como podría ser el de Australia, cuyo bono a 10 años ha subido prácticamente 71 puntos básicos en febrero, que es el mayor salto que se ha visto desde el año 2009. Pero lo mismo podríamos decir de muchísimos más bonos también. Con lo cual, de alguna manera, no sé si estos superhéroes van a tener esa capacidad para controlar la situación. Y por lo menos hago mía esa frase de Superman que decía que no hace falta tener una versión de rayos X para saber que algo no está funcionando bien y que va a ser difícil que lo sepan controlar.
Sí, los mercados parece que no están creyendo o no escuchan demasiado a Powell en estos últimos días, hoy particularmente también. Y entre tanto, hablábamos la semana pasada ya de esa, o la anterior también, llevamos unas semanas hablando de esas expectativas de inflación que siguen ahí, se está reflejando ya en algunos activos y estamos viendo cómo el precio del crudo continúa esa tendencia alcista, ¿no?, que estamos viendo en los últimos meses.
Sí, sí, la verdad es que la evolución del precio del petróleo está siendo bastante virulenta. Hay que tener en cuenta que prácticamente a finales del año pasado lo teníamos por debajo de los $40 y ahora prácticamente estamos muy por encima de los $60 el barril. Bien, es verdad que ha habido una política de restricciones ligada a todo el tema de la pandemia para intentar sostener el precio del barril por parte de los países productores, pero de alguna manera achacar a que esa restricción es la razón de la subida, yo creo que de alguna manera también está habiendo pues un cierto grado de preocupación de los inversores pues por las políticas de los bancos centrales. Hay que tener en cuenta de que está claro que cuanto más tiempo pase, más complicado va a poder ser volver a subir otra vez los tipos de interés. Esto lo hemos visto prácticamente desde el año 2008, siempre se nos ha hablado de una normalización en los tipos de interés, en los balances de los bancos centrales, y la verdad es que en ningún momento se ha llegado a nada parecido a lo que teníamos antes del 2008. Y es que la economía se hace cada vez más dependiente del dinero barato y de estos estímulos, dado que al final el dinero barato, más que generar inversión productiva, lo que está haciendo es una designación incorrecta de todos los recursos y aumentando el endeudamiento. Y ese es el gran problema que al final van a tener los bancos centrales en cierto grado de normalización, puesto que si se dispara muchísimo la inflación, si las rentabilidades suben, pues de alguna manera ellos se van a ver obligados a subir los tipos de interés, pero una economía altamente endeudada quizás no aguante esa subida de tipos de interés y, por tanto, de alguna manera puedan abortar lo que ellos quieren hacer con todas estas políticas, que es mantener un poco la actividad económica en medio de una pandemia que todavía no acaba de remitir del todo.
Lo peor de ser fuerte es que nadie te pregunta si estás bien. Es otra frase de Superman, de Clark Kent, que nos sirve para introducir esta segunda música, Alexis.
El segundo movimiento, este segundo trozo es el último movimiento de la obra y se llama Red Cape Tango, el tango de la capa roja que de alguna manera llevaba Superman en todas sus aventuras. Y esta en concreto está relacionado con otro villano, el villano Doomsday, que fue creado por unos científicos kryptonianos y cuya lucha a muerte con Superman es el centro de este quinto movimiento de la sinfonía. Empieza precisamente inicialmente con una melodía que recuerda al Dies Irae, que es un movimiento típico de las misas de Requiem, misas de difunto, que hace referencia al juicio final, a los días de la ira, y le siguen unas campanadas que el propio autor siempre ha venido a reflejar de alguna manera, que es el símbolo de la muerte de Superman, puesto que esta danza de la muerte, que es este último movimiento, de alguna manera significa la derrota de Superman frente a este villano, el Doomsday. Y la verdad es que, de alguna manera, los banqueros centrales pueden encontrarse en algún momento también con este enemigo, que se está haciendo mucho más fuerte que el propio Lex, del que hablábamos en el movimiento anterior, y a lo mejor está significando el final de una época o el final de unos superhéroes que hasta ahora habían sabido controlar en el 2008 y posteriormente pues a toda la curva de tipo de interés, pero parece ser que en principio ahora en este momento no parecen tener mucha capacidad para hacerlo.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, gracias como siempre, un placer. Hablamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio semanal de tecnología con José Antonio González, periodista especializado en tecnología. Hola, José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, oyentes de Capital Radio.
Esta semana hemos tenido en nuestro país subastas de los bloques de frecuencias que hasta ahora usaba Defensa y que serán destinados al 5G, a la espera de esa gran subasta que se va a llevar a cabo en cosa más o menos de un mes. Y también hemos visto que a las operadoras de telecomunicaciones en Estados Unidos, en particular a Verizon, invertir mucho en 5G. Y las cantidades están un poco a años luz, ¿no?
No podemos comparar lo que se está pagando en Estados Unidos con lo que se va a pagar aquí en España ni lo que espera recaudar el gobierno. En Estados Unidos se han pagado 89.000 millones de dólares por la subasta que ellos llaman la Franja C, pero a esos 89.000 millones de dólares hay que añadirle otros 13.000 millones en compensación a los operadores de satélites pues que han perdido esa franja del espectro electromagnético. Cifras desorbitadas, que por cierto las empresas, tanto Verizon, AT&T, que han participado, van a tener que emitir deuda para pagar ese dineral que acaban de desembolsar para la llegada del 5G en Estados Unidos. Quien ha ganado es Verizon, que se ha llevado la mayor parte, ha pagado en torno a los, si no me equivoco, eran 45.000 millones.
Sí, 45.500 aproximadamente.
De dólares. Eso le viene muy bien porque van a ser los punteros en Estados Unidos en cuanto al 5G, porque pueden usar la red de 4G que ya tienen disponible, más esta franja, pues van a ser los líderes en Estados Unidos. Es un buen movimiento que han conseguido hacer en el gran mercado estadounidense. Aquí en España, como comentaba Rocío, han sido 20 megahercios, dos paquetes que se ha llevado Orange y Telefónica, que son los que han pujado, por 21 millones de euros. Cifras, vamos, a años luz. Y, curiosamente, esos 21 millones de euros es lo mismo que se pagó en la subasta de 2018. Así que nos da pistas de lo que se va a pagar en la subasta del próximo mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, que es la... que es lo bueno, los 700 megahercios, que es la que va a permitir esa llegada del 5G standalone, que es el 5G puro, no el que tenemos ahora, que ya me habéis escuchado decir muchas veces en la redacción y también en antena. Ahora lo que tenemos es un 4G dopado, que es una especie de marketing que nos están vendiendo que tenemos 5G, pero el 5G puro, el bueno, el de baja latencia, el del coche conectado, de la industria 4.0, todavía queda. Hasta que no se subaste esa franja de los 700 megahercios, nada.
Más allá del 5G, hay muchos asuntos que tienen que ver con la tecnología muy interesantes que hemos conocido en estos últimos días. Por ejemplo, uno que tiene que ver con la compañía Telepizza, que ese que utilizamos sistema para geolocalizar a repartidores con sus móviles personales, y esto parece que llega a su fin después de una sentencia del Supremo, ¿no?
Sí, el Supremo ha dicho, lo que ha dicho concretamente es que no pueden aportar los teléfonos móviles de los propios usuarios, el teléfono privado. Es como si nuestra empresa Capital Radio, pues, nos pide el teléfono para geolocalizarnos. Pero el Supremo dice que lo de la geolocalización ahí no entra, que eso puede ser, pues pueden controlar pues por dónde van para entrar los determinados pedidos, pero lo que no es legal es que aporten su teléfono privado. Además, es que era una condición que exigía Telepizza en los contratos para los nuevos repartidores. Bueno, desde hoy ya ha dicho el Supremo que no puede ser eso, ni a cambio de que les ofrecía, por desgaste del smartphone, Telefónica les ofrecía 3 euros al mes por el desgaste de su smartphone y por el consumo de datos. Bueno, pues eso ya no puede ser, pero les pueden seguir geolocalizando, eso sí.
Más asuntos. Twitter también es noticia en las últimas horas. Se está buscando fórmulas para aumentar ingresos y ha anunciado servicios de pago que cuéntanos en qué pueden consistir. ¿Habrá tweets de pago a los que no todo el mundo podamos acceder? ¿Cómo es esto?
Sí, es contenido exclusivo para personas que sean. ¿Tú por quién pagarías, que son $5 mensuales, para qué cuentas pagarías tú $5 para seguirlas?
Claro, tengo mis dudas.
Claro, Elon Musk, ¿pagarías 5 euros por seguir una tarifa plana de saber sus tweets si quiere apostar por el Bitcoin o quiere apostar o quiere enviar otro Tesla al espacio? Bueno, pues eso es lo que se está planteando en estos momentos Twitter, que se llama, es un nuevo Super Follow, que sería una serie de contenidos exclusivos. Bueno, veremos lo que está haciendo. Twitter está haciendo muchos cambios. Se está sumando ahora a esta ola que hay por el interés por el audio efímero. Y sigue un poquito de las newsletters, que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos con Patreon y con Substack, que te suscribes a una serie de newsletters de gente importante, influyente. Pues es lo que está haciendo Twitter, que ha empezado a poner los boletines informativos en su plataforma. Es el primer paso para después cerrarlo un poquito y pagar $5 mensuales, y así a lo mejor también quiere limpiar el contenido que se hace en esta plataforma, que ya sabemos que hay mucho odio.
Y una pincelada antes de despedirte, José, sobre tecnológicas y automovilísticas. Estamos un poco ante un matrimonio de conveniencia, ¿no?
Sí, sobre todo yo pongo el ejemplo de Huawei. Han caído sus ventas drásticamente por ese veto de Estados Unidos. Ha caído del top 5 mundial de ventas, y ahora quiere plantear su sistema operativo para los coches inteligentes y autónomos, y también, atención, quiere presentar su próximo coche eléctrico, que están trabajando ya en ello. Así que la tecnológica que se mete a automovilística.
José Antonio González, periodista especializado en tecnología. Muchas gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
Un saludo, adiós.
Noticias, actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta en Mercado Abierto. Les recuerdo que esta tarde en el consultorio, a partir de las 6, va a responder todas sus dudas Roberto Moro, de robertomoro.com, y que pueden participar con nosotros. Por ejemplo, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.